Te invitamos a una conversación con gente notable, creadores, artistas, consumidores, que nos permiten conocer cuáles son sus libros, películas y panoramas favoritos. Antonella Esteves nos invita a esta Cuestión de Gustos en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el financiamiento del Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2019 del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile.
Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los humanos. Para ser, tenemos que narrarnos. Y en ese cuento de nosotros mismos hay muchísimo cuento. Nos mentimos, nos imaginamos, nos engañamos. Lo que hoy relatamos de nuestra infancia no tiene nada que ver con lo que relataremos dentro de 20 años. Esa es una de las primeras reflexiones que aparecen en un libro que amé, se llama La loca de la casa, de nuestra invitada Rosa Montero. Rosa, ¿cómo estás?
Hola, cariño, pues nada, encantada de hablar contigo aquí de casa en casa, ¿no? Por esta vía.
Exactamente, ahora eso es una belleza porque además de la gente que escucha en la radio podrá también ver esta entrevista en YouTube y ver cómo aquí yo despliego mi linda colección de libros de Rosa Montero, que no están todos, pero que hay varios de estos que me han salvado la vida en distintos momentos.
Qué bonito.
Este especialmente.
La
ridícula idea de no volver a verte, que es un libro que para mí fue muy importante, Premio Nacional de las Letras, y por supuesto vamos a hablar de La buena suerte, que es su libro más reciente y que también tuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas. Entonces, para partir, Rosa, y claro, yo leí La loca de la casa y entiendo la pulsión, pero contémosles un poco a quienes nos escuchan y nos ven sobre la urgencia de escribir, la importancia para ti de escribir y pasar del periodismo, o no pasar, sino hacer convivir el periodismo con la narración de ficción.
La verdad es que la ficción fue antes, ¿no? La mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Recuerdo una entrevista con la Rowling, la autora de Harry Potter, que decía que su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba, y yo mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, o sea que nos dan a todas por los roedores parlantes, quién sabe por qué. El caso es que desde que me recuerdo como persona, porque el recuerdo articulado de uno mismo viene en torno a eso, ¿no? Los 4 o 5 años, pues me recuerdo escribiendo. Así que no es que yo haya escogido nunca en mi vida, en un momento determinado, voy a hacerme escritora, voy a hacerme novelista. Estaba ahí. O sea, siempre he escrito ficción. Y he escrito ficción como algo orgánico, ¿no? Siempre digo que soy una escritora orgánica porque para mí escribir es algo esencial, como respirar, como beber agua, ¿no? Algo que necesito para vivir, para levantarme cada día, ¿no? Y no concibo, no sé cómo se las arregla el resto de las personas para vivir y aguantar la zozobra de la vida sin escribir, ¿no?
Así ¡leemos!
Que, es verdad, bueno, los escritores primero somos lectores, ¿eh? O sea, realmente yo sin los libros, que son el gran talismán, no sé qué haría, ¿eh? Yo creo que me moriría instantáneamente. Bueno, y luego me hice periodista, pues porque sabía que no podía vivir de la narrativa, no se debe vivir además, pero que tampoco pensaba que pudiera vivir de ninguna de las maneras. Buena deducción. pero no lo tenía ni siquiera muy claro, ¿eh? Fíjate, porque estudié psicología también en la universidad. Lo dejé en cuarto porque pensaba, fui a estudiar psicología porque pensaba que estaba loca, como el 98% de los psicólogos, yo creo que estudian eso porque piensan que están locos, lo cual no está mal porque realmente les pone más cerca de sus pacientes. Y lo dejé en cuarto cuando ya supe lo que me pasaba, que eran ataques de angustia, pero hacía teatro también, era una actriz malísima, pero hacía teatro con teatro independiente, me encantaba, me lo pasaba genial. Así que empecé periodismo. Pues porque también me gustaba, pero tengo que decir que no era una cosa que tuviera como una vocación clarísima, ¿no? Lo empecé a hacer porque era escrito y la escritura me gustaba, siempre he hecho periodismo escrito, y porque pensé que podría conocer mundo, y es verdad, he viajado muchísimo gracias a eso, y porque pensé que podría seguir aprendiendo toda mi vida si era periodista. Y yo tengo una curiosidad esencial. Te habrá pasado a ti, ¿no? Eso es lo más maravilloso del periodismo, que te permite aprender y además de un montón en un montón de registros, ¿no? Salvo que te especialices en un, qué sé, en periodismo náutico o periodismo científico solo y tal. Así que eso me ha nutrido mucho, ¿no? El periodismo, el reporterismo me ha permitido conocer otros mundos, pero no solo geográficos, como he dicho antes, sino interiores, ¿no? Que es riquísimo, ¿no? La manera en que otras personas viven la vida y tal. Así que, y lo llevo, para mí el periodismo de todas maneras, aunque me encanta y como te digo, le estoy muy agradecida, bueno, pertenece a mi ser social, o sea, es un trabajo. Y la narrativa pues es mi ser esencial, o sea, es lo, ya te digo, para mí como una especie de esqueleto exógeno que me mantiene en pie, ¿no?
Ahora, también una cosa alimenta a la otra y estaba pensando en tu libro de entrevistas, por ejemplo, desde la lógica de que son entrevistas, el libro es hermoso, yo aprendí también mucho, en el ejercicio de encontrarse con un otro y tratar de hacer un ejercicio iconoclasta, de decir, este otro tiene una imagen, que es la que el mundo crea de él, pero lo que tú desde una perspectiva más narrativa explicas el mundo, explicas dónde están, explicas el encuentro, la taza de café sobre la silla, etcétera, y eso permite también abrir eso. Y pensaba, cuando leía el libro de entrevistas, que también tiene mucho que ver con tu narrativa. ¿Cómo
totalmente, no, sí, es muy inteligente eso que dices, porque el tipo de entrevistas que yo he hecho, que son las llamadas de personalidad, que no son de actualidad, sino que son así, pues un poco en profundidad, consisten en eso, en intentar romper, arañar un poco pues el personaje exterior o la coraza exterior y tocar un poco como la carnecita blanda que llevamos todos dentro, ¿no? La carnecita blanda oculta de la intimidad. Y lo que a mí me ha movilizado siempre a la hora de hacer una entrevista es una genuina curiosidad. Siempre digo que para hacer una buena entrevista tienes que tener verdadera curiosidad por conocer cómo está en el mundo esa persona, ¿no? Entonces, es curioso porque yo he hecho, es un viaje al otro. Mis entrevistas son un intento de un viaje al otro. Y es lo mismo que hago con mis personajes. Con mis personajes viajo al otro que es el personaje, me meto dentro, intento vivir el mundo desde esa cabeza y entonces el personaje me cuenta su historia, ¿no? Y con las entrevistas he hecho lo mismo. Es un esfuerzo, solo que en la novela te lo inventas todo, pero en las entrevistas es un esfuerzo después de documentarte y tal. Y con las preguntas que haces, intentar hacer ese viaje al otro para por un momento, si quieren, intentar ponerse en su cabeza y ver cómo ve el mundo esa persona, ¿no? Esto no quiere decir para nada que tengas que estar de acuerdo con todos los personajes. Puedes seguir siendo igual de crítico, puede caerte bien una persona, puede caerte mal y puedes juzgarlo críticamente, pero está de todas maneras ese esfuerzo o esa curiosidad absoluta, ese intento de dar el salto al otro, de viajar al otro, de meterte por un instante en su cabeza, ¿no?
Ahora, eso, vamos a ir luego a las historias de ficción, pero pienso que este libro, Nosotras, sí, que es una reedición de otro libro que se llama Historias de Mujeres, que es una belleza también, aquí está parte, o sea, esta historia de mujeres, y además tú le agregaste una introducción y este hervor de mujeres con historias chiquitas.
Sí, y a mí sí, lo que 90 perfiles más de mujeres, sí.
A mí lo que me pasó cuando leí este libro, Rosa, y luego hablaremos de feminismo, por supuesto, y bla, es sentir que se me abría un mundo hacia otras mujeres que me permitían mirarme a mí de vuelta desde otro lugar.
Sí, sí. Sí, por supuesto. Pero eso nos pasa como mujeres, pero también nos pasa como seres humanos. Mira, a mí me encanta el género biográfico. Me encanta como lectora. Tengo una biblioteca particular de biografías, de autobiografías, biografías, diarios y cosas así. Sobre todo de artistas, hombres y mujeres, pues puedo tener 600 libros, ¿no? Una biblioteca muy grande, bastante grande. Porque me encanta leer biografías y me encanta leer biografías, ya te digo, hombres y mujeres, porque son como te dan una cartografía de la existencia, porque son otras maneras de discurrir por lo mismo que vas a discurrir tú y ver cómo otras personas se han enfrentado al duelo, al enamoramiento, al desenamoramiento, a la mutilación de cualquier tipo, al fracaso, al éxito, al envejecimiento, a la enfermedad, cosas que son todas las que tú vas a recorrer porque las existencias son muy parecidas. Uh-huh. Hay dos frases que son opuestas, pero que las dos son verdad y las dos me fascinan. Todos somos iguales, y es verdad, muy en el fondo todos somos iguales y todos somos distintos. Y es verdad, hay una especificidad de cada uno. Entonces, a mí me fascina encontrar en qué somos iguales y me fascina investigar y asomarme a en qué somos distintos, ¿no? Entonces, en las biografías, pues eso, yo como lectora de biografías, pues es que he disfrutado mucho. Y luego he escrito biografías, justamente porque me gusta el género también, ¿no? Entonces, tengo dos libros de biografías, Pasiones y este, Historias de Mujeres, y luego la ridícula idea de no volver a verte, en parte también tiene la biografía de Marie Curie, ¿no? O sea, que es un trabajo que he hecho bastante. Y también, curiosamente, se puede aplicar lo mismo que he dicho antes, porque no hago biografías convencionales, sino que hago lo mismo, intento meterme dentro de la cabeza del personaje, igual que lo hago con mis personajes narrativos, solo que para poder meterme en la cabeza de estos personajes que hago biografía, pues tengo que hacer primero una red de datos tremenda. Es decir, los personajes de mis novelas me lo invento todo, vuelvo a repetir. Y en los personajes que de las biografías lo que hago es intentar documentarme lo más posible. Y cuando ya sé todo lo posible, ¿no?, de ese personaje, pues intento meterme dentro de esa red de datos biográficos que tengo para ver por qué o cómo respondía el personaje a esas influencias, ¿no?, a esas situaciones, ¿no? Entonces son unas aproximaciones muy íntimas, digamos, mis biografías, unas aproximaciones muy interiores, digamos, al personaje, ¿no?
Voy a volver sobre esa idea, pero es momento de que vayamos a escuchar un tema. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Rosa Montero, así que vamos a ir a escuchar una de sus canciones favoritas y regresamos. Estamos haciendo Cuestión de Gustos con Rosa Montero desde España. Yo estoy muy feliz porque creo que es la primera vez que en este programa yo tiendo a leer muchísimo para prepararme, pero creo que con Rosa Montero yo ya venía de leer muchísimo, así que tenía muchísimo trabajo hecho. Curiosamente, Rosa, esto que tú señalabas respecto a las biografías y al ejercicio, cuando yo decía que, por ejemplo, nosotras, a mí me permitió mirarme, que fue lo mismo que me pasó con la ridícula idea de no volver a verte, uh-huh. Es que uno como lector, como lectora, cuando se encuentra con un otro que le puede decir cosas de sí mismos, te habilita. Yo siento, por ejemplo, me pasó eso con eso. Es como, oh, mira, esto que me pasa no es tan raro. Hay otra gente a la que también le ha pasado. Me permite estar más en paz con mi confusión, con mis sentimientos, con etcétera, con lo que está pasando. Por ejemplo, estos dos libros y este en particular, que es muy difícil de escribir porque es una biografía, Madame Curie, pero al mismo tiempo es un ensayo tuyo muy personal de un tránsito en tu vida y al mismo tiempo tiene mucho de historia del feminismo. Es un libro fascinante, que a mí me encanta, que me acompañó mucho justo cuando me acababa de divorciar. Entonces también estaba yo ahí recorriendo mi propio luto. Y claro, y sentí que me habilitaba ahí. Y pensaba en libros como La Carne o como el más reciente, La Buena Suerte, que están llenos de detalles biográficos de otra gente que hacen lo mismo que yo acabo de describir con los personajes, ¿no? La protagonista de La Carne está armando una exposición sobre poetas
enloquecidos de amor.
Claro, y ella misma está transitando por eso. Entonces, hablemos un poco
ella de eso. Ella es maldita. Sí, sí, claro, esa es la cuestión, ¿no? Sí, sí, es un personaje, de hecho, al principio de la novela de La Carne, pues Soledad está preparando esa exposición para la Biblioteca Nacional y entonces de España, y entonces pues tiene ahí la arquitecta, porque las exposiciones, como sabes, tienen un arquitecto que hace el diseño del espacio, y la arquitecta, que es una imbécil y que quiere barrerle, ¿no?, los pies y quitarle fuerza, y dice: es que no entiendo, Maña, ¿qué quieres decir con escritores malditos? Está mal definido y tal. Entonces ella, esto es al principio de la novela, pues Soledad, la protagonista, hace una definición, ¿no?, del escritor maldito, que es el que realmente no se quiere, ¿no?, y que no se soporta a sí mismo de alguna de las maneras. Es una definición más bonita, es un párrafo así como muy literario, y en realidad el lector no lo sabe, pero esa definición es exactamente ella. Es exactamente ella, y cuando terminas de leer la novela, pues te das cuenta que, claro, que ella está justamente en el exterior, no puede insertarse en la vida, no puede, claro, como sus escritores malditos. Pero esto yo creo que lo hacemos todos, ¿no? De alguna manera, en nuestros intereses, pues se revela lo que somos. Hay una frase preciosa de Pierre Soulages, que es uno de los pintores franceses abstractos. Ya se ha muerto, y hace unos cuadros alucinantes, es un tío alucinante. Yo vi en el Pompidou una exposición suya toda de enormes cuadros negros. Oye, ¿no sabes lo distintos que era lo diferentes que eran cada cuadro, cada uno de los cuadros, aunque todos eran solamente negros? Bueno, muy fascinante. Y tiene una frase magnífica que dice: lo que encuentro es lo que me enseña lo que estoy buscando. Entonces es un poco como esto que estoy diciendo, ¿no? O sea, aquello que de repente estamos haciendo, que nos parece que es fuera de nosotros, pero que nos interesa y que nos llama la atención, pues revela muchísimo de lo que somos. Exacto. En directo o en contradicción, porque hay espejos que son justamente todo lo contrario. Si tú hablas de un personaje o te interesa algo que es justamente lo contrario que tú, pues también es una manera de definirte, ¿no?
Y es un espejo. Y ahí aparece este doble ejercicio literario que me parece tan interesante, que aparece en La Carne, que aparece en La Buena Suerte, que es, al ir contando la historia del personaje, el personaje va reflexionando sobre historias de otros, de otras, que han transitado algo parecido, algo que les espejea. En el caso de La Carne, son artistas que se perdieron en el amor, por no encontrarse mismos. En el caso de La Buena Suerte, hay dos tipos de extractos que aparecen. Uno de esos son de sobrevivencia, porque el personaje es un sobreviviente, y otro sobre situaciones policiales en
terribles,
donde la maldad pura.
Sí, pero porque La Carne habla del bien y del mal, es una novela que habla del bien y del mal, y del mal, de ese mal absoluto, de ese mal
absoluto.
Sí, La Carne, digo, La Buena Suerte, sí, La Buena Suerte, mi última novela.
La más reciente.
Sí, mi última novela, La Buena Suerte. Es una novela que habla sobre el bien y el mal, y que también termina diciendo que el bien, pese a todo, gana el mal. Y no es voluntarismo, lo creo. Realmente creo que los seres humanos estamos más construidos para el bien que para el mal y podemos discutirlo. Tengo miles de pruebas, de hecho. La más evidente es que por eso nos escalofría tanto, nos espanta tanto, por eso el mal llena las primeras de los periódicos, porque si estuviéramos más hechos para el mal nos daría igual, sería lo normal, pero nos deja al contrario, nos deja despavoridos ese mal absoluto, ¿no? Porque estamos hechos mayoritariamente para el bien, aunque el mal pegue esos mordiscos terroríficos, ¿no? Entonces, como habla del bien y del mal, y de ese mal gigantesco, dice de hecho la novela La Buena Suerte, dice de hecho que las religiones se inventaron para darle al mal un sentido para que no nos destruya, porque realmente nos destruye, ¿no? Bueno, pues entonces yo como ejemplo de ese mal absoluto, creo que el mejor ejemplo que puede haber, y por eso lo he puesto, son esas familias, esos padres y esas madres que deberían ser refugio, deberían ser nido y que sin embargo son capaces de violar, de torturar y de matar a sus propios hijos. Y hay casos, por desgracia, reales, ¿no? Entonces, el protagonista de la novela, que es un hombre que se llama Pablo, que no se puede contar mucho o casi nada de la novela porque es una novela tiene una intriga muy cerrada, muy apretada, ¿no? Entonces es un enigma y es un misterio, tiene una intriga muy cerrada. Bueno, pues este hombre, por una razón que no podemos contar, necesita encontrarle un sentido al mal. Como es un obsesivo, además, el pobre, y necesita realmente encontrar ese sentido, está reuniendo mentalmente, está coleccionando mentalmente este tipo de historias policiales, que son simplemente noticias que ha leído en los periódicos, que todos hemos leído en los periódicos. Muchas de ellas son muy, muy comunes, como los Tarpin de Estados Unidos, Familia Espantosa, ¿no? Como los West en Gran Bretaña y tal. Entonces, por eso van saliendo estas historias. En cuanto a los consejos risibles, porque son de morirse de risa, ¿no? Que son reales, son consejos de supervivencia, pues también los va coleccionando Pablo desde la infancia, pero esto por otra razón, es que el pobre ha tenido una vida, que no vamos a decir tampoco qué vida, pero tiene una vida muy difícil, es una de esas personas que ya empiezan su infancia con la mochila llena de piedras, ¿no? Entonces, como no podía controlar nada de su infancia y tenía una infancia, no podía controlar ni parar el dolor de su infancia, pues entonces por lo menos se consoló desde niño coleccionando este pobre Pablo, que es un neurótico y es un obsesivo, como decimos, coleccionando trucos de estos consejos de supervivencia extrema. Es decir, a lo mejor su vida cotidiana verdadera de niño en Madrid era una catástrofe y no podía hacer nada y era una víctima. Pero si algún día se caía en arenas movedizas, sería el único en salir. Si algún día le sepultaba una luz, sería el único en salvarse. Si algún día, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que es, bueno, esto me lo contó el propio personaje porque realmente le pegaba, ¿no? Un día, cuando estaba desarrollando la novela, los personajes te cuentan las cosas, ¿no? Te cuentan lo que son. Pues apareció con sus consejos de supervivencia en mi cabeza.
Ahora, al leer la Buena Suerte es un viaje. Porque parte muy misteriosa, pero muy transparente. Eso fue lo que yo sentí. Es como, esto está pasando. Es muy claro, esto está pasando. Ajá. Luego no sabemos por qué está pasando lo que está pasando, pero es claro. Ajá. Y luego nos metemos en un túnel. Esa fue la sensación, porque se empieza a poner muy oscura a medida que vamos conociendo más de la intriga, básicamente, sí, que sí, no podemos contar. Y menos mal salimos del túnel, hay que decir, ¿no? Sí, sí. Pero meterse en esos lugares, quería preguntarte también, porque pensaba, ¿cómo habrá sido tu experiencia escribiendo esta novela, metiéndote en lugares? Porque tú, en general, tu literatura sí se mueve por las dudas del alma, por los grises del alma, pero no había leído nada tuyo que fuera tan negro del alma.
Pues es mi... No, mira, todas mis novelas son de supervivientes y tienen algo de luz. Bueno, todas menos Te trataré como una reina, que fue mi tercera novela, que la publiqué. Yo tenía como 30 años. Bueno, pues esa novela es tremenda.
Es tremenda.
Ahí todos los personajes, los pobres, terminan fatal. Pobrecitos, me dan mucha pena. Me porté muy mal con ellos porque todos terminan fatal. Es la única. No sé qué tendría yo en la cabeza en ese momento.
Claro, pero aquí, por último, son sus decisiones los que los llevan hasta acá. En cambio uno podría ser...
En todas las decisiones, todos decidimos. Esa es, entre otras cosas, una de las tesis de este libro, ¿no? Que tú decides, o sea, tú no controlas de la buena suerte, estoy hablando, tú no controlas lo que te sucede. Somos y la pandemia lo ha demostrado,
claro.
Somos nada hojas que el viento lleva, pero sí controlas cómo responder a lo que te sucede. Entonces, hay un abanico de elección que a veces es muy pequeño, pero siempre hay una elección. Y en esa elección, pues te juegas el futuro, te juegas la felicidad, te juegas la dignidad, te juegas la vida, literalmente, ¿no? O sea que sí que controlas, de alguna manera sí controlas, ¿no? Controlas tu respuesta a lo que te sucede, ¿no? Y no sé, estábamos hablando de otra cosa antes.
Estábamos hablando del mal, porque es cierto.
La luz, sí, claro. De acuerdo, ¿no? Entonces, todas mis otras novelas son novelas de supervivientes y son novelas que al final tienen luz, pero todas, lo normal, vamos, yo te diría que prácticamente todas pasan por unas zonas de oscuridad brutales.
Claro, pero el mal profundo...
El corazón del tártaro es el horror. El corazón del tártaro no creo que haya... Es mucho peor que esta. El corazón del tártaro es de una negrura espeluznante, vamos. Y bueno, y todas tienen mucha oscuridad, pero tienen luz. Es verdad, y termina bien. Y esta es la más luminosa que he escrito nunca. Es curioso porque... No me había dado cuenta, porque como todas realmente, porque me lo creo, yo creo que el ser humano tiene una capacidad de supervivencia increíble, creo que somos capaces de que la vida nos rompa el espinazo y luego volver a enderezarnos y volver a crear una nueva vida y mejor que la anterior. Y lo he visto, a medida que me hago más y más vieja, más y más lo veo, ¿no? O sea que me lo creo, y porque me lo creo y creo que el mundo es así, salen todas mis novelas. Pero en esta yo creía que estaba haciendo una novela igual que las otras, pero está pasando algo muy especial que no me ha pasado con las otras. Aquí en España salió el 27 de agosto, así que ya lo ha leído muchísima gente y me han escrito y me han hablado muchos. Y me dice la gente que le terminan y se sienten serenados, que se sienten como reconfortados, que se sienten aliviados, que terminan con una sonrisa en la cara. Entonces esa especie de toque curativo, no lo entiendo, porque para mí es como luminosa como las otras, pero esta tiene un plus mayor. Yo creo que en parte se debe al personaje, a la coprotagonista, que se llama Raluca, que es un personaje con una fuerza de luz, de alegría, de vida, ¿no? Que es un canto a la vida realmente. Y también, fíjate, he llegado a la conclusión de que creo que se debe a que la novela tiene un final esperanzador, obviamente, que no sabemos qué es lo que va a pasar con ellos. Yo creo que les va a ir bien, ¿eh? Creo que les va a ir muy bien. Pero bueno, tiene un final claramente esperanzador y terminan, los personajes terminan mejor que como empieza la novela, ¿no? Pero sobre todo es que es esperanzador porque no oculta el mal y no oculta el dolor. Entonces, hay un momento en donde el personaje principal dice, más o menos, ¿no? Y la novela dice, ahí fuera, al final, ahí fuera en el mundo está el mal y seguirá estando. Ahí fuera en el mundo está el dolor y seguirá estando. Y pese a eso, pese a que existe el mal y existe el dolor, tenemos la posibilidad, tenemos la capacidad y hasta tenemos la obligación de intentar ser felices. Y creo que ese mensaje, que no oculta la existencia del mal y del dolor, creo que es lo que hace que el libro sea tan, no sé, serenador, como me dicen los lectores.
Probablemente también en el contexto en que lo estamos leyendo. Creo que eso también nos otorga algo. Pero bueno, vamos a ir a escuchar un tema y ya regresamos en Cuestión de Gustos con Rosa Montero. estamos haciendo Cuestión de Gustos con Rosa Montero. ¿Y qué escuchábamos, Rosa?
Pues estábamos escuchando Time Lapse de Ludovico Einaudi, que a mí me gusta mucho. No es que sean mis canciones preferidas, son canciones que estoy escuchando ahora y que me encantan, ¿no? Y Ludovico Einaudi, pues me encanta, es ese compositor italiano que utiliza mucho el piano y tal, y me encanta, me gusta muchísimo. Y el primero que escuchamos es alguien que lo adoro, que es un franco-libanés, Ibrahim Maalouf, y que es precisamente sobrino de Maalouf, el escritor del libanés, y que es compositor y es trompetista y hace fusión, ¿no?, con jazz, y se llama Beirut, la canción que hemos escuchado.
Perfecto, qué maravilla. A mí una de las cosas que más me entusiasma este programa, Rosa, es que como son los invitados y invitadas quienes ponen la música, yo siempre aprendo, además de escucharles, aprendo canciones nuevas y digo, oh, eso no lo había escuchado, lo voy a agregar ahí a mis listas, etc. Bueno, estábamos hablando de La Buena Suerte, que es el más reciente libro de Rosa Montero, y yo decía que es un libro que se topa de frente con la oscuridad, porque aquí hay un mal, el mal profundo, profundo, ese mal que es inexplicable, al que se enfrenta el protagonista, y al que le busca algún tipo de explicación, y por eso tiene esta lista en su cabeza, ¿cierto?, de estos crímenes horrorosos, y etcétera. Sí. Y me acordaba de algo que sale La Loca de la Casa y que dice, porque la razón posee una naturaleza pulcra y hacendosa, y siempre se esfuerza por llenar de causas y efectos todos los misterios con los que se topa. Al contrario, la imaginación, La Loca de la Casa, como la llamaba Santa Teresa de Jesús, es pura desmesura y deslumbrante caos. Y a mí lo que me pasa leyendo tus libros es que veo que los personajes, como una misma en la vida, ¿no?, se mueven de un lado para otro. Y a mí una de las cosas que me fascina de varias de tus novelas tiene que ver con la multiplicidad de voces tratando de explicarse cosas. Y pensaba en tu primera novela, Crónica de un Desamor, que leí justo antes de leer La Buena Suerte. Y tienen en común eso, ¿no?, que el narrador se va moviendo.
Sí, pero es que es curioso, porque en esta tienes toda la razón, es tal cual, pero el narrador, además de esta de La Buena Suerte, precisamente, yo creo que es un narrador muy poco convencional, y es una novela muy poco convencional, y estoy muy orgullosa de ese narrador, porque el narrador al principio, pues es un narrador, no es un narrador, eso es lo que llaman omnisciente, el que lo sabe todo, al contrario, no sabe nada, es alguien que está sentado, empieza la novela en un tren. Y entonces vemos a este hombre, el protagonista, del que no sabemos nada, que tiene como 50 años, con aspecto de profesional, con dinero y tal, que está en el tren sentado y que de repente, a mitad de camino, se para el tren, ve un barrio horroroso, industrial, decaído, un balcón espantoso que da las vías de una casa horrenda, la más fea del universo, y con un cartel que dice se vende escrito a mano en un cartón, y se baja en la siguiente estación, se vuelve, se compra esa horrenda casa, no llega nunca a destino, se encierra ahí y desaparece, ¿no? Y ese es el gran enigma de por qué hace eso. Bueno, pues el narrador en ese arranque es alguien que parece que está sentado a tu lado en el tren y que no sabe nada y que te está diciendo, mira, mira ese tío, mira qué tío tan curioso, mira que tiene dos uñas negras, mira, acaba de mirar, ¿no? No sabe nada, igual que tú. Y al final de la novela, sin que nos demos cuenta, porque esa es la cuestión, es una novela muy compleja, pero no se tiene que notar la relojería, ¿no? Sin que nos demos cuenta, ese narrador se ha metido completamente dentro del personaje, por ejemplo.
Claro, empieza a habitar su subjetividad. Claro, pero, por ejemplo, cuando aparece a Raluca siempre la escuchamos desde ella.
Sí, bueno, a Raluca es que tiene ahí, aparte de ese narrador, hay dos personajes que tienen monólogo interno, que son Raluca y Benito, y ellos dos hablan desde dentro. Hay parte de ellos habla, tiene el monólogo interno y tiene su propia voz, o sea que son voces distintas, ¿no? Benito, que es un imbécil, un malo, pero un malo, no un malo de esos grandes, sino un malo miserable cretino, pues es, por ejemplo, habla todo el rato con lugares comunes, y está todo el rato diciendo como refranes tontos y tal, bueno, en fin. Pero lo que te quería decir es que en este, desde luego, tienes toda la razón, pero mi primer libro, Crónica del Desamor, que salió hace 41 años, en realidad yo no lo considero mi primera novela porque tuve un pie forzado. Me habían pedido hacer un libro de entrevistas feministas para que hablaran de la mujer en la transición española, y a mí me aburría mucho hacer eso y tal, y les propuse hacer algo, una crónica de ficción sobre la situación de la mujer en la, en la transición. Entonces, pues era obligado a hacer una especie de novela coral que pusiera varios modelos de mujer y tal. Yo no hubiera escogido nunca hacer una novela así, ¿sabes? O sea, era el pie forzado del encargo que me hicieron. Para mí, en realidad, por eso lo titulé Crónica del Desamor, porque para mí no era una novela, ¿no? Era más bien una crónica ficticia, pero una crónica periodística. Y para mí mi primera novela realmente es la segunda, que es La Función Delta, ¿no? Que ya es como otra cosa. Pero bueno, entonces...
Pero sí, yo leí en la introducción que tú haces, porque la leí recientemente, de revisar esta novela 40 años después y decir, no la voy a tocar, no la voy a leer, yo no entiendo que la gente... Y yo pude entender perfectamente porque no sigue gustando y porque esa novela 41 años después sigue tocando puntos. O sea, es como, obviamente la situación en España y en Latinoamérica ha cambiado en las últimas 4 décadas, pero las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Pertenezco? ¿Me quieren? ¿Me quiero?
Qué bueno, sí, me alegro que sigan siendo las mismas, porque como yo no la he releído, no sé muy bien, no sé cómo está, pero vamos, es que no sé nada, de hecho no la releí, odio releer mis novelas, pero no la releí. Las únicas que releo obligatoriamente son las de ciencia ficción, las de Bruna Husky, que tengo 3 ya y que después haré una cuarta por lo menos. Bueno, pues antes de empezar una nueva novela me tengo que releer las anteriores para cogerle claro, ¿no? O
sea que... Bueno, eso tenemos que hacer otra entrevista con Bruna Husky.
Vale.
Ahora estamos con Rosa Montero, pero quiero volver a esta idea de las distintas voces y lo coral, porque, por ejemplo, el ejercicio que haces con Benito me pareció muy interesante, porque lo dices en La Loca de la Casa, y por ahí partí, y yo creo firmemente eso, que somos los cuentos que nos contamos.
Sí, absolutamente.
Y por ejemplo, Benito se pone, es un malo malo y uno nunca lo quiere, pero él se cuenta el cuento de que a él lo estafaron, de que él es justicia, que él tiene que tener lo suyo, que es suyo. Y yo pensaba cuando leía esto, es como qué fuerte, cómo nosotros actuamos a partir de las cosas que creemos de nosotros mismos, incluso cuando son falsas.
Claro, por supuesto, pero es falso siempre todo, o sea, de hecho, hasta la memoria, lo que creemos que recordamos no es verdad, es un cuento, lo que recordamos es un cuento, y es un cuento que además está en construcción. Por ejemplo, lo que tú recuerdas ahora de tu infancia, pues no se da, no sé tú porque eres joven, pero lo que yo recuerdo ahora de mi infancia no es lo que recordaba hace 20 años, o sea, ha ido cambiando, ¿no? O sea que... Y decía Epicteto, el filósofo estoico, que lo que le afecta al ser humano no es lo que le sucede, sino lo que se cuenta de lo que le sucede. Somos puras narraciones, somos palabras en busca de sentido, somos sobre todo narración, ¿no? Ya lo dice Noah Harari, el ensayista en este ensayo que ha sido tan famoso, ¿no?, en los últimos años, Sapiens, ¿no? Ajá. Pues en Sapiens, Harari dice que el homo se hizo Sapiens cuando inventó la narración, o sea que somos sobre todo narración.
Exacto.
Y es lo que nos está diciendo también Raluca. Raluca viene de la coprotagonista, la que digo que es un personaje que da la luz a esta novela, a La Buena Suerte, y que salva a todo el mundo, ¿no? Pues es un personaje que nos dice que la buena suerte consiste en ver el mundo de otra manera, pero sobre todo consiste en contarse el mundo de otra manera. Y de hecho ella tiene esa capacidad de contarse su propia vida de una manera insólita, ¿no? O sea, que tú vas leyendo y de repente dices, pues esta mujer, te enamoras cuando ella es capaz de relatar su propia vida de una manera que no te esperarías, de una manera que la salva, de una manera que está llena de optimismo y que es al mismo tiempo una forma muy inocente, pero también muy sabia de manejar tu propia vida, ¿no?
Entonces, exactamente, y ahí aparece el poder.
Sí.
Ahí aparece el poder frente a esto, no tomar la vida como algo que me pasó y frente a lo que no tengo nada que hacer, sino más bien decir, bueno, estas son mis circunstancias, luego qué hago con ellas, lo que decías antes.
Claro,
¿no?
Exacto.
Me parece muy, muy luminoso y claro, yo me tomaría feliz una cerveza con Raluca porque...
Yo quiero. Ponga una Raluca en su vida, yo quiero también una Raluca, sí.
Porque ella es una sobreviviente, le pasaron cosas horrorosas en su infancia, no le vamos a contar. Pero ella se construye desde un lugar muy luminoso. Y ahí de nuevo aparece lo que decía antes Rosa, que me parece esta cosa de que al lector se siente habilitado cuando leemos esta historia. Uno dice, compelido primero, así como esto que le pasa al personaje, me ha pasado, yo podría hacer esto otro, sí. Y mira cómo aprendo de aquello. Y preguntarte, como tú decías, la novela se lanzó en agosto, ya lleva varios meses en España, en Chile se lanzó este mes, ¿Qué sientes tú que te ha devuelto el público? Yo sé, además, te sigo en Facebook, que tú eres súper activa y le contestas a todo el mundo. ¿Qué sientes
Intento porque me siento en deuda del cariño y de la atención de la gente. Lo intento, lo que pasa es que lleva mucho tiempo y a veces no puedes, ¿no? Pero no, lo que más me ha sorprendido es esto que te estoy diciendo, ¿no? Esa especie como de... Porque no me ha pasado con otras novelas que también tienen esa construcción de la dureza y luego la luz, o sea, de otras novelas me han dicho otras cosas, pero en concreto de esta, esa sensación como si hubiera escrito, como si fuera una receta de tranquilizante, no sé.
Pero que, de nuevo, si algo nos dejó este 2020, probablemente la exposición a nuestra fragilidad, incluso aquellos que tenemos un techo, que podemos seguir trabajando, incluso aquellos que tenemos más o menos cierto control y cierta amabilidad en nuestra vida. Pero incluso todos estamos en esta situación.
Es una pena. Mira, si llevamos la pena dentro, esto es un trauma tremendo que todavía no ha terminado, que nos va a costar además digerir, que nos va a costar superar, cerrar esas heridas. Ahora mismo estamos todavía luchando, por lo tanto no somos muy conscientes. Cuando empiece a bajar, empezarán a emerger muchos más problemas todavía psíquicos que ahora, que ya hay muchísimos. Hay un aumento de incidencias psiquiátricas brutales, ¿no? Pero cuando baje, porque ahora mismo estamos haciendo uso de todos nuestros recursos para enfrentarnos a esta situación. Y cuando baje, pues vendrá una bajada de ánimo. Está siendo una tragedia mundial, evidentemente, y hay atravesar todo este miedo, todas estas circunstancias tan extremas, la soledad de los confinamientos, la falta de contacto, ¿no? O sea, de contacto físico, ¿no? De poder abrazar a los seres queridos, son cosas esenciales para el ser humano, esenciales, ¿no? Entonces, pues es imposible no arrastrar una tristura dentro, ¿no? Una pena y una inquietud, pero como somos, es verdad que somos tan tremendos los seres humanos.
Por eso probablemente la buena suerte aparece como un rayito de sol en esas circunstancias. Sí. Vamos a seguir conversando con Rosa Montero, pero nos queda todavía un tema que vamos a escuchar ahora.
Pues mira, vamos a escuchar algo que la verdad es que no resulta nada consolador, sino muy amenazante, pero es tan maravilloso. Es La marcha de los caballeros del ballet Romeo y Julieta de Prokofiev. Y es que es, a mí me fascina y es sobrecogedor, verdaderamente, sobrecogedor. Así que va con estos tipos.
Perfecto, estamos haciendo Cuestión de Gustos con Rosa Montero. Hacemos Cuestión de Gustos con Rosa Montero desde España. Yo estoy muy feliz, como ven, estoy muy preparada ahí con toda mi lectura. Y me pasó leyendo también mucho lo que hablabas de los relatos, ¿no? Con La loca de la casa. Ahí haces un ejercicio literario biográfico que es muy juguetón. Cuentas la misma historia desde tres lugares distintos, con tres finales distintos. que uno dice que parten del mismo lugar y después derivan, y se supone que son, es una anécdota tuya que te pasó en tus veintis, etcétera, y yo lo leí la primera y dije, oh, qué interesante, la leí la segunda vez y fue como, pero no lo acababa de contar antes de otro lado, y luego aparece de nuevo, y uno dice, me está tomando el pelo. Hablemos un poco de eso.
Esa es la clave, esa es la llave para que el lector entienda de qué va el libro, ¿no? Porque el libro es un artefacto, mira, es un artefacto de ficción con el que juego con el, es mi libro más interactivo, con el que juego con el lector el juego de la creación, ¿no? Es un juego que juego con el lector, ¿no? Entonces, el lector entra en el libro y se cree que es una autobiografía, porque parece una autobiografía. Pero claro, cuando ve eso, cuando ve que hay una historia que se repite tres veces de manera distinta, como si nada, además no es
una
que...
Una de ellas en Santiago de Chile.
Sí, sí. Pues dice, cáspita, esta mujer me está engañando. Y si me está engañando aquí, ¿en cuántas cosas más me está engañando? Pues la respuesta es en muchísimas, porque es un libro de ficción. Por ejemplo, el capítulo central en donde pivota todo el libro, ese capítulo central que Vargas Llosa llamaría el cráter del libro, ¿no? Que es la desaparición de mi hermana gemela en la infancia durante tres días y que nunca se supo, nunca se habló, ¿no? El secreto de la familia, nunca se habló por qué había desaparecido, pues es toda ficción, porque no tengo una hermana gemela, ni no gemela, no tengo hermana, solo un hermano mayor que nunca desapareció, por supuesto, ni nada, o sea, es todo pura ficción, ¿no? Así que, aunque le dedico el libro a mi hermana gemela.
Pero puede ser Bruna Husky, quizás. Pero pensaba en eso, en ese ejercicio, porque finalmente La loca de la casa es un libro sobre la imaginación, sobre el amor por la literatura, sobre la urgencia de escribir, sobre la necesidad de leer. Yo disfruté muchísimo leyendo el libro y este juego, ¿no? Y estoy trayendo esto para cerrar en el mismo lugar donde partimos, de que somos seres construidos con relatos, de que nos cortamos a nosotros mismos de manera constante.
Claro, y esos relatos nos enseñan la vida, o sea, son relatos simbólicos, son relatos metafóricos, son relatos herramienta que nos permiten reconocernos, que nos permiten dar un sentido de orden al caos que vivimos, ¿no? Esa imaginación que va cosiendo afanosamente cosas inconexas de nuestra vida para darles un relato, pues esa imaginación nos salva. Sin esa narración que lo ordena todo y da una apariencia de destino, pues la vida sería puro ruido y furia, como decía Shakespeare, y sería inhabitable.
Y quiero cerrar con esta idea que tú pones al principio, que tú dices, quienes escriben, ¿no? Escribimos contra la muerte, y hacia el final del libro dices, leemos contra la muerte, como esta idea de trascender en las vidas, y esta historia que tú cuentas de señor que dice, no me muero porque estoy terminando de leer el libro y no me muero.
Sí.
Y en esta situación pandémica, para mí por lo menos, y ahí te agradezco, Rosa, leer ha sido una manera de vivir. Yo estoy sufriendo mucho por no estar viajando, que es algo que hago mucho, y ahora poder decir, bueno, me voy a ir un rato a este pueblo, a Pozo Negro, ¿cierto? O me voy a ir un rato a los cuentos que están acá en Amantes y Enemigos, o a cualquiera de las historias, yo recomiendo muchísimo a nosotras, también porque siento que a las mujeres se nos ha mentido tanto respecto a lo que hemos sido. Nos encontramos con mujeres increíbles. Por ejemplo, yo aquí aprendí que la primera persona que hizo química fue una mujer, que la primera persona que hizo medicina fue una mujer, entre muchas otras cosas. Así que, Rosa Montero, qué tremendo placer conversar contigo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Ha sido una conversación maravillosa gracias a tu talento.
Bueno, a mi entusiasmo por tu literatura. Y vamos a cerrar con una de tus canciones favoritas. ¿Qué escuchamos?
Sí, bueno, pues... Por ejemplo, Glassworks de Philip Glass, que es un compositor minimalista que me encanta.
Amamos, somos fans, ahí compartimos fanatismo. Bueno, cerramos esta cuestión de gustos, escuchamos Philip Glass, agradeciendo a Rosa Montero y por supuesto su editorial por haber hecho esta gestión y nos encontramos en una próxima oportunidad. Chao.
Cerramos por esta vez la conversación de estos entusiastas consumidores de cultura y los dejamos invitados para una próxima cita en donde conozcamos los favoritos de nuestros favoritos junto a Antonella Esteves en Radio Universidad de Chile.